Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética. Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Hola, muy buenas. Bienvenido a Videojuegos desde la Subbética. Hoy en una situación bastante extraordinaria, diría yo. Porque esto no se va a emitir en directo. Esto lo escucharéis llegado el momento, pero ahora mismo a mi espalda, contaminando un poquito la entrevista, se encuentra el equipo técnico arreglando la mesa. Así que, bueno, es cuestión de un par de semanas quizás y volveremos a estar, como siempre, en directo. Pero bueno, no todo son malas noticias. Hoy tenemos un invitado que estaba deseando entrevistar. He hablado con él muchísimas veces, intentando quedar, viendo su apretada agenda, tanto para radio como para tomar una cerveza al fin y al cabo. Y hablo de Fran Matas, un prieguense que bueno, al igual que Carlos Forcada, se encuentra trabajando en una de las principales páginas de videojuegos del panorama español. Fran, bienvenido.
Muy buenas, muchísimas gracias por invitarme.
A ti por venir siempre. Y bueno, lo que vamos a intentar en esta charla de hoy, que antes erróneamente he llamado entrevista, es a esos jóvenes que tengan la inquietud de dedicarse al periodismo, y en concreto al periodismo de videojuegos, pues sigan un poco tu ejemplo para ver cómo has llegado ahí, si se puede contar.
Vale. No, sí, para ver si contar se puede contar. No hay, creo que yo sepa, no hay nada demasiado malo en lo que he hecho.
Bien. Pues bueno, Fran, cuéntanos. Yo te dejé allá por 2016, que terminé yo bachiller, te dejé a ti en Álvaro Escobero, y de ahí hasta hoy tu vida es un misterio.
Pues, a ver, por esa época, o sea, yo antes de meterme en el tema del periodismo y tal, intenté hacerlo. O sea, a mí de siempre me gustan mucho los videojuegos. Y entonces yo intenté tirar por el otro camino, ¿no? De crear videojuegos, ¿vale? Y entonces, como a mí por esa época no se me daba demasiado bien el tema de estudiar y tal y cual.
Eso es que.
Sí, tiene su miga. Y pues entonces tiré por hacer un grado medio de informática y tal, pero vi que. Que aunque no se me daba mal, no era lo mío, no me veía en mi futuro de estar, pues, todos los días 8 horas delante de un monitor programando o cosas así. Y entonces ahí dije, vale, hay otra cosa que me gusta muchísimo desde niño, que es el periodismo de videojuegos. Yo desde niño, por ciertas razones, o sea, básicamente de que mis padres no tenían demasiado dinero para comprarme juegos y tal, leía más sobre videojuegos de lo que jugaba. Y es algo que siempre me ha gustado muchísimo, leer sobre videojuegos. Entonces vi como hay algo a lo que poder aspirar. Y entonces pues me hice la carrera de periodismo y tal. Y mientras la hacía, no, de hecho antes de empezarla, porque tuve que hacer el bachillerato de sociales y tal, porque lo que tenía era haber empezado el de ciencias, que ni lo acabé. Ahí ya empecé a escribir en un blog cultural que después se convirtió en revista en papel y ahora mismo pues ya es una cabecera difunta, que se llamaba Deus Ex Machina, que se trataban como, era un poco como Anite Games, pero un poco más densa, en el sentido de que no iba tanto al día a día, sino un poco como te puedes esperar de una revista semanal de los principales periódicos, ¿no? Reportajes más extensos, entrevistas y tal. Claro, eso lo hacíamos por puro amor al arte, o sea, ahí no se veía un solo euro, pero aún así era como una cabecera donde había un equipo de desconocidos, pero rodeado de colaboradores enormes. El propio Chico Nuclear, que estuvo aquí hace unas semanas, firmas muy importantes de los principales medios de España, no ya de videojuegos, sino incluso periodistas de los grandes periódicos del país. Y mientras yo estaba con eso, y antes de que eso se marchitara, en un evento de videojuegos conocí a un par de chavales, bueno, no tan chavales, pero un par de chicos que trabajaban en Meristation y no sé, hice buenas amigas con ellos y tal. Y al poco tiempo, pues era, oye, pásate por aquí, que vamos a hacer una entrevista, tal. Y mientras todavía seguía con la carrera de periodismo, pues conseguí un trabajo en media jornada allí en Meristation.
¡Qué maravilla! ¿No?
Y bueno, compaginé como pude, porque la verdad es que es algo un tanto complicado por cómo estaba organizado ahora el sistema universitario y tal.
Sí, sí, sí.
El tema ese de compaginar trabajo y estudio y tal, pero bueno, tiré para adelante. Y eso fue en 2000... Claro, yo entré en Meristation en el verano de 2016 y estuve ahí como 3 años más o menos. Y después pues lo dejé por una serie de razones y llevo desde el verano de 2019 pues en banda hasta ahora.
Estamos casi de aniversario,
sí.
Un poquito más del aniversario.
Sí, 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 habrá pasado una semana desde que entré.
Quiero hacer, es muy curioso esto que nos cuenta Fran, porque dices que estabas terminando tu carrera y ya estabas trabajando en Meristation.
Sí.
Eso tiene mucho mérito la situación actual, como bien has dicho, de estudiar una carrera, pues requiere mucho sacrificio. Un sistema que quizás debería de revisarse, pero la mayoría de gente que yo conozco, mientras termina su carrera, está de camarero, ¿no? O de algún... O sea, que tiene... Es muy, muy chulo, tío, el hecho de que, terminando tu carrera, ya estés ejerciendo en un trabajo acorde a ello. Está muy bien.
Sí, yo creo que el tema es que en todas estas carreras que no son tan de... No sé, que vayas a opositar a un puesto de trabajo o que vayas a entrar en una gran multinacional, ¿no? Que son carreras más liberales, artísticas, más de cosas que puedes hacer sin ni siquiera estar trabajando. A cualquier persona, ya se quiera dedicar al periodismo, a las artes, a lo que sea, es antes de que te digan trabaja, trabaja aunque sea gratis. O sea, no, nunca trabajar gratis para una empresa, pero trabajar gratis para ti, ¿sabes? Sí. Para empezar a escribir por tu cuenta, empezar a pintar por tu cuenta, empezar a crear videojuegos por tu cuenta, para que ya seas conocido, porque al final es el tema de que en este tipo de trabajos la meritocracia, el currículum y esas cosas no son tan importantes como que la gente te conozca, ¿sabes? Y que de algún modo, ya sea de manera presencial o a través de las redes o lo que sea, la gente le ponga cara a tu trabajo, ¿sabes?
Uh-huh.
Y yo creo que eso es fundamental para empezar a trabajar, ya sea de periodismo de videojuegos o incluso de cualquier tipo de periodismo, de cualquier tipo de carrera de este tipo.
Sí, 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 sí. Además, el periodismo de videojuegos creo yo que es de los periodismos más sólidos, junto quizá con el deportivo, que tenemos ahora mismo en la actualidad, ¿no? Se habla mucho de que la prensa escrita va muriendo lentamente, damos paso a la digital. Tumbándola está en un medio totalmente digital,
uh-huh.
Un medio que siguen muchísimas personas. A nivel de números, yo creo que es el top 1 de España, a nivel de visitas, ¿no?
Sí.
No hace ya bastante que no tengo datos en la mano, pero ahí estaba casi que seguro. ¿Cómo ves tú un poco el futuro de esto, de la prensa? Cada día tenemos más gameplay, ¿no? Yo me acuerdo, como tú bien has dicho, de que de pequeño teníamos la hobby consola cada mes y ahí veíamos, uy, tiene un 9, este lo puedo comprar, ¿sabes? Y eso a día de hoy se difumina un poco con YouTube, ¿no?
Sí.
Si quieres ver un juego, puedes verlo en movimiento. Pero claro, luego vosotros os encargáis de darle, pues, texto a vuestra experiencia, ¿no? A vuestras sensaciones. ¿Qué futuro ves tú ahí en la prensa?
Es complicado. Por un lado, esto que has sacado de YouTube me resulta muy curioso, porque yo creo que el YouTube, Twitch y un poco lo que es el jugar en directo, ver a otra gente jugar y sobre todo ver a otra gente jugar fuera de los medios, ¿no? Que son personalidades más que informadores.
Total.
Es como que ha sustituido esa experiencia que nosotros teníamos de chavales. Y estoy viendo que la mayoría de chavales, o sea, de la gente que ahora será adolescente, no se informa a través de los medios de comunicación sobre videojuegos, o si se informa lo hace de manera paralela y menor que lo que hacen con los youtubers, con Twitch y todo esto. Y después, sobre el periodismo en sí, es que es complicado. O sea, yo cada día me despierto sin saber si el mes que viene esto va a seguir en pie, y no porque nos vaya mal, sino porque el modelo entero pueda resquebrajarse, porque es muy complicado. O sea, todas estas webs, bandas, meditations, de juegos, demás, se financian a través de la publicidad. Y la publicidad, al menos aquí en España, la publicidad web no ha llegado ni de lejos a aportar la misma cantidad de dinero que aportaba en su día la publicidad a través de la revista en papel. Entonces es un panorama complicado. Son, por mucho que seamos la web más grande, o sea Vandal, Meditation, Telefónica,
sí,
que
controlan, ¿no? Que son
las cuatro primeras que siempre están ahí disputándose los podios. Son todas redacciones que están muy menguadas respecto a lo que eran hace unos años, cuando la publicidad se pagaba más. Y al final yo para estas cosas siempre he hecho un poco la vista a Estados Unidos, ¿no? Porque casi todo lo que se hace a nivel de periodismo, de medio de comunicación o incluso de ficción que se hace allí, al final se acaba trasladando esos modelos a otros países. Y aquí en el tema del periodismo de allí, pues se está viendo que por un lado está el modelo de medios que aquí serían enormes, pero que allí son más o menos medianos, como Polygon, que se basa, vale, su página web está basada en la publicidad, pero después tienen un mogollón de formatos de vídeos directos y tal que vienen patrocinados por marcas, y eso le da como el sustento. O la propia IGN, que es el medio de videojuegos más grande que existe y que tiene cabeceras repartidas por todo el mundo, en Estados Unidos ha sacado un modelo de suscripción para eso, para evitar que la publicidad tenga tanto peso, para dar una serie de ventajas a los lectores. Y entonces, a mí me gustaría que el modelo fuera, pues, que la gente pague por la información que consume, que pague una suscripción a tal medio, igual que en su día, pues, antes de la llegada de Internet y del todo gratis, pues, se pagaba una suscripción al país, se pagaba una suscripción al mundo.
Compraba tu revista, si no, directamente.
Exacto. Y yo creo que la única manera de que esto se mantenga del modo que es, o incluso mejore, es eso, es a través de suscripciones. Pero es muy complicado decirle a gente que se ha criado con el todo gratis que hay que pagar ahora.
Es que hemos creado un monstruo.
Sí.
Hemos creado un monstruo, es que es justo así. Ahora sí, pues tienes que poner contenido, no sé, Anaid Games y lleva este sistema de Patreon, que al final es una suscripción. Y claro, pues va mediante eso, contenido exclusivo.
Claro,
contenido exclusivo, eliminación de publicidad ya de su web, de eso a nivel general. Pero claro, el problema es eso, las suscripciones. Ahora pretendemos que todo sea bajo suscripción cuando venimos de estar mal criados, ¿no? Como el niño que no lo ha puesto a trabajar en la vida y ahora con 30 años quiere que se vaya de casa, ¿no? Es complicado. Entonces, ¿qué es lo que me sugiere a mí? Que el problema de esto viene a ser que ahora tú pagas Netflix por un lado, pagas el Game Pass por otro, pagas... Y a base de suscripción al final tenemos que ser
selectivos, claro.
Pero quizás sí, es lo inteligente, o incluso una suscripción que sea bastante asequible, como lo que viene a costar una revista en kiosco. Tú al mes pagas tus 3-4 euros por la playmanía de su día, pues págalo ahora por visualizar bandas. Sí, el tema es que esto que hablamos así tan a la ligera es un problema serio. Un problema serio.
Un problema súper serio, porque, quiero decir, al final, es verdad que en España el periodismo de videojuegos, o sea, es importante, y si no fuera importante no estarían las grandes editoriales que siempre ha habido en el país metiéndose o ya metidas en el sector. Pero es que no es solo que sea grande a nivel de audiencia, que es grande también de la cantidad de trabajo que aporta y que puede aportar.
Totalmente, pero si no tenemos un buen sistema económico, es más complicado que la gente pueda vivir de eso. Por tanto, es más complicado que le den calidad a lo que escriba. Y al final está el gran problema que tenemos. Pues yo creo que podemos patentar el sistema este de suscripciones. Jorge Cano, que seguro que nos está escuchando, director de banda, pues se lo planteamos luego. Decimos, oye, mira, vamos a ponerlo así.
Es que es complicado, es un tema bastante complicado. Pero no sé, igual que la gente, no sé, se suscribe un mes a Netflix, otro mes a HBO para consumir un poco lo que le apetece en ese momento. Yo no veo que vaya a haber... O sea, que por el hecho de que haya muchas suscripciones, haya alguna que se quede, alguna cabecera que se quede por el camino. Yo creo que la gente, o sea, si se hace bien, la gente irá virando de uno a otro, igual que se hace con los servicios de consumo multimedia.
O quizá como, no recuerdo el país porque no suelo leer prensa más allá de deporte y videojuegos, la verdad. Pero hubo un periódico que sí que, creo que era el País, es que no lo sé, no quiero decir un periódico erróneo, que tú estabas leyendo y tal, y ahora veías algo que te gustaba y le dabas y te decían, esto te pago. Para esto necesitas la suscripción. Tú tienes tus noticias principales gratuitas, pero esto requiere pago.
Ese modelo creo que era el del Mundo, si no recuerdo mal.
Que no, no.
Y el País se implantó, creo que fue a principios de año, poco antes de la pandemia, de hecho. Un modelo de totalmente de suscripción, que tenía una serie de artículos gratis al mes,
sí,
pero después si querías seguir leyendo más en la cabecera, ya te decían, oye, la suscripción mensual.
Claro, claro, claro. No, yo me parece bastante curioso, tenemos suscripción hasta para YouTube, que es gratis, sí, ¿no? Si no queremos buscar una... Estamos hablando de suscripciones, Fran, por Dios. Si no queremos buscar una suscripción totalitaria y excluyente, ¿no? Que excluya a la gente que quiera acceder a tu medio, sí que puede ser una suscripción para los más aférrimos seguidores que te regale algún tipo de contenido. En fin, Fran, ¿cómo es tu, cómo es, no, ya no el tuyo, cómo es el día a día de una persona que trabaja totalmente, porque hablamos con Carlos, que es profesor, pero a la vez también es colaborador en Meristation, y hay mucha gente que pica del videojuego, pero a la vez tiene otro trabajo, ¿no? Pero tú no, tú eres una persona que se dedica íntegramente al periodismo de videojuegos. ¿Cómo definirías tu rutina o no sé cuántas un día de la vida de Fran Mata?
Estresante. No, a ver, mi caso es particular porque hay mucha gente que se dedica a actualidad, mucha gente que se dedica a la parte de crítica, y yo me dedico a ambas, ¿vale? Entonces mi día a día es como que está un poco partido. Y un día normal, pues puede ser por la mañana estar 4 o 5 horas haciendo noticias. En el tema de los videojuegos, al menos aquí en España, casi todas las noticias se sacan de notas de prensa, de comunicados de estudios, de entrevistas que han hecho medios internacionales y que hayan podido soltar una declaración interesante. Es muy raro, excepto cuando hay algún gran evento presencial y tal, que los propios medios de España tengan su propia fuente, ¿sabes? Es porque al final es como una información que viene muy del mercado norteamericano, del mercado japonés. Es un poco complicado, pero a veces sí se hace. Pero eso, básicamente es 4 o 5 horas picando noticias, y como faltan manos en todos los medios, es a un ritmo muy elevado. Y después, digamos que que lo que hago el resto de la jornada, pues depende. O sea, ahora estos últimos meses han sido hacer muchísimas entrevistas a través de internet, porque sería lo típico evento de que te vas un día a Londres y vuelves el mismo día. Pues ahora eso se ha quitado por evidentemente por la pandemia del coronavirus.
No, todo malo lo que trae el virus.
La verdad es que a mí me gustaba, pero bueno, sí, claro. Y eso, muchas entrevistas a través de internet y mucho probar juegos a través de la nube, ¿no? A través de ese video que está en la nube, en vez de estar tú en una habitación con uno de los creadores del juego. Y después, pues, escribir críticas, escribir reportajes, montar vídeos, locutar.
También multiuso, tío.
Sí. Eso es un tema que ya no... Yo cuando estudiaba ya periodismo en la universidad ya me lo decían, pero en este sector concreto del periodismo de videojuegos es hiper importante, que es, no te dediques solo a escribir, no te dediques solo a escribir un tipo de cosas, en plan noticias, reportajes, entrevistas, sino aprende a hacer de todo, porque es que lo va a necesitar hacer de todo. Y después, pues eso, también hay días que es en plan de tengo que dedicar la tarde a jugar, ¿sabes? Y claro, dices, ¿el mejor trabajo de tu vida? Sí, ¿no? Porque hay veces que dices, vale, tengo que dedicar la tarde a jugar, pero tengo que dedicar la tarde a jugar porque tengo pasado mañana un embargo a las 8 de la mañana que tiene que salir publicado este artículo, y con esa tarde que te dan para jugar, no te da para jugarte el juego. Entonces tienes que tener noches y tal para después tener esa información publicada el día del embargo, porque todos los demás medios lo van a publicar ese momento, y si tú no lo has publicado, se van a ir a ver los otros medios.
Claro. ¿Y no te pasa, Fran, muy curioso, cuando te enfrentas a un análisis de un juego que se hace un poco de bola, no por la calidad del juego, sino yo tengo el ejemplo claro de Pillars of Eternity 2, que tenía mil problemas en PlayStation 4 Pro, pantalla de carga infinita, un juego de una duración bastante elevada, pero divertidísimo. Pero así, bueno, se me fue haciendo bola. No te ponen ojitos en los otros juegos. Tú no estás jugando un juego de un embargo y de repente mira y ves al Pokémon hacerte así como...
¡Hola! Sí, sí, a ver, evidentemente. Aquí pasa mucho de te apetece jugar algo y no puedes jugar a lo que te apetece. Jugar o ver una película o quedar con tu amigo, lo que sea. Porque eso, tienes que consumir una obra que dura, en muchos casos, una veintena o una treintena de horas. Y te tienes que dedicar a eso. El tema es que yo creo que a alguien que se dedica a esto le tiene que gustar o tiene que hacer porque le gusten todo tipo de juegos. Y eso al principio es complicado, pero después, conforme van pasando los años, aprende a eso, a apreciar todo tipo de juegos. Y después, lo que comentas sobre el tema de juegos que frustran, ¿no? Que tienen una serie de errores, y hay que aprender a ponerse en el papel de cómo una persona normal va a consumir este videojuego. Es decir, las panzadas de jugar que no tenemos que meter nosotros no son como sé cómo va a jugar una persona que a lo mejor tiene para jugar 2 horas al día o 3 horas al día, y eso en el mejor de los casos. Y entonces tienes que aprender que a lo mejor lo que a ti te ha frustrado porque llevas 8 horas delante de la pantalla, a lo mejor no tiene el mismo impacto para gente que eso, que va a jugar un ratito al día o lo que le permita su tiempo. Entonces tienes que hacer ese trabajo de introspección, y eso también con ciertos géneros. Es decir, por mucho que al final como crítico vas a jugar a cosas que no son de los géneros, del tipo de juego que tú te sientas más especializado o te guste menos, si te tienes que poner un poco en la piel de la persona que a lo mejor lleva jugando ese tipo de juegos pues 20 años, ¿sabes? Es como, cuando tú estás jugando, tienes que valorar el juego por ti mismo, pero también hacer un trabajo de introspección de cómo lo puede valorar otro tipo de público que no eres tú.
Me parece súper curioso lo que dices y la labor empática que tiene que desarrollar un analista de videojuegos, porque claro, luego esto se traduce muchas veces en que la comunidad gamer, que la critico más de lo que debería, de verdad, perdonadme, yo quiero a la comunidad gamer, tío, estoy ahí, pero acaba de sirva la pinza.
Sí, a ver, ahí... Digamos que también por cómo era la prensa de los 90, yo creo que la prensa de los 90 tiene parte de la culpa, y eso, y esos comportamientos después se pasaron a foros, redes sociales y tal, pero que se trataba mucho esto como... Es decir, el hecho de las distintas marcas de consolas y tal.
La guerra de consolas.
Claro, como si fuera un poco esa guerra a veces insana que hay entre los fans de los distintos clubes deportivos, ¿no? Entre el Madrid y el Barça.
Pues la política incluso también.
Claro. Y a mí me parece absurdo porque, aunque no lo comparta, puedo entender hasta cierto punto ese fanatismo que se puede tener por un club deportivo, ¿no? Por un equipo, por lo que sea. Pero tenerlo por una marca, por una compañía, por una empresa, es que me parece tan absurdo que una persona... Porque claro, es que si esto habláramos de que a estas personas que literalmente, por internet, le desean la muerte a otro por haber dicho algo malo de, entre millones de comillas, su consola, que eso, que se dicen comentarios brutales, y dices, bueno, que son chavales de 12, 13 años. No, no, no. Hay personas de 40 años diciendo esas tonterías. Y a veces frustra. Y también es que ya no es solamente eso de la consola, que es también que, de nuevo, de ya no solo de la prensa, sino de por cómo se hizo el marketing de videojuegos a finales de los 80, los 90 y tal. Se dirigía a un tipo muy concreto de personas, es decir, de personas de, básicamente, chicos blancos que querían molar y que tenías que tener esta consola para molar más que tu colega. Era como siempre un enfrentamiento y siempre dirigiéndose a los hombres, cuando realmente los videojuegos han sido desarrollados por hombres y mujeres desde el principio de los 80, vaya.
Totalmente.
Y el top creado esta forma de marketing, esta forma de abordar la comunicación sobre videojuegos, que gran parte del público de videojuegos, no digo, o sea, no digo que sea un porcentaje de 50% nada de eso, pero que hay una parte muy ruidosa que son personas machistas, homófobas, personas que se tratan una marca como si fuera su madre, ¿sabes? Y que es algo muy tóxico y que realmente te pones a pensar y a veces deprime, ¿no? Pensar en plan de, es que escribo para esta gente.
Ya. Tú comentas que puede ser también un fallo educativo a nivel, bueno, educativo a nivel eso de una prensa antigua. Yo también creo que hay otro factor muy importante, sobre todo en las nuevas generaciones, que no se pueden justificar de otro modo, sino por... es difícil calificar a basura de YouTube, ¿no?
Sí.
Algún YouTuber que se dedica a predicar esta bazofia, ¿no? Y que, como todo personaje relevante de YouTube o de Twitch, de lo que sea, pues tiene un peso fuerte sobre los muchachos que llegan ahí, ¿no? También habría que controlar un poco el mensaje que se lanza según los seguidores que tenga.
Sí, es que es un poco... esto pasa, lo que has comentado, de estas personalidades con mensajes abrasivos que no tienen ningún objetivo de informar, sino de causar disputas entre los ciudadanos, vaya. Esto pasa en videojuegos, pasa en política, pasa en todo. Y esto es un problema que nos devuelve a lo de antes, lo de la suscripción y tal. Quiero decir, si al final tu método de ingreso, tu método de ganarte la vida es a través de la publicidad y ganas más sobre esa publicidad cuanto más visitas tienes, eso al final puede llevar, y ha llevado en muchos casos, a lanzar mensajes agresivos. Aunque no tengas razón, y lo mismo la persona que lo hace sabe que no tiene razón,
sí,
pero,
sí, sí.
Pero se piensa, tengo que ganarme la vida.
Se ha creado su personaje.
Claro, pues hacer ese tipo de comentarios simplemente para eso, tener más visitas y poder ganarse la vida con esto, y es algo contra lo que hay que luchar.
Yo creo que sí, yo defiendo firmemente eso, pero volviendo a un tema quizá más simpático, hablaba antes de eso, de ponerte, de la empatía, ¿no? De ponerte en el lugar del tipo de jugador que va a llegar a un juego. Y hablaba yo con Carlos Forcada del tipo de juego de cada periodista, ¿no? Porque, bueno, al final somos personas y tenemos nuestros gustos. ¿Cuáles son tus gustos, tío?
Yo, o sea, al principio, cuando empezaba a dedicarme a esto, a mí solo me apetecía hacer críticas de aventuras de acción, ¿vale? Porque era como fuera de sagas específicas que me gustan mucho, así como género en general, valga la redundancia, es eso, la típica aventura cinematográfica que con su parte de eso, de acción, de momentos tensos y con una buena trama. Pero me he dado cuenta jugando más que realmente me gustan muchísimo los juegos de rol japoneses, ¿vale? Que es algo que...
¡Persona!
Sí, sí, sí. Persona 5 me ha volado la cabeza. Pero eso, juegos que a lo mejor en su día no me llamó mucho la atención por ser más pausados, por ser más largos también.
Yo te digo.
Porque son juegos que pueden llegar 40, 60, 80 horas, incluso más. Pero cuando te pones con ellos, te das cuenta de que esa duración, pasa igual que con una película o una serie, ¿no? Con una serie al final coges una empatía con esos personajes que llevas tanto tiempo viendo y escuchándolo. Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Que tenga una duración tan extensa, si está bien escrito, puede causar eso, que esos personajes, todos los que les pasen, te importe como si le estuvieras pasando a un amigo tuyo. Y si está mal escrito, pues lo único que causa es tedio y sopor.
Sí.
Y no sé, realmente es que como que me gusta un poco todo tipo de género. Yo creo que el que más me sigue gustando a eso es la aventura de acción. Pero vaya, que sí, que intento coger un poquito de todo, tanto porque me gusta como por aprender, ¿sabes? Porque yo también muchas veces juego a cosas que a lo mejor si no me dedicara a esto no jugaría, y no digo ya por hacer críticas, sino en mi tiempo libre, simplemente por aprender más sobre el medio.
Qué bueno, qué bueno. No, está muy bien, tú lo has pegado. Te leo mucho en Vandal y veo que has analizado cosas muy, muy variadas. Y es lo que dices, el hecho de experimentar con género, que quizá a priori no te entraba, pues te lleva grata sorpresa. Y bueno, Fran, cuando te enfrentas a un análisis y sabemos que los profesionales, tanto tú, Carlos, todos los con los que he hablado o ya conocía de antes, os tomáis muy en serio escribir un análisis. Vosotros no dais un paso en falso. No, o sea, hacéis una gran labor de concienciación, de lo que me has dicho, de la empatía, pensar también a los desarrolladores. Pero bueno, luego termináis vuestro análisis, ponéis un numerito ahí y os viene algún golpe.
Sí, evidentemente, siempre pasa. Yo, por mucho que esté en un medio que pone esas numeritas, no esas estrellitas que se suelen poner en la crítica de cine y tal, tengo mucho debate interno sobre la utilidad real que tiene ese numerito, ¿sabes? Porque ese numerito para mí puede significar una cosa y para otra persona puede significar otra. Para un género puede significar una cosa y para otro género totalmente distinto puede significar otra. Incluso juegos de un mismo género por la diferencia en el tamaño de la producción, de... O sea, no se puede valorar igual un juego de alto presupuesto que ha costado hacer cientos de millones de dólares que una obra que se ha hecho en 4 años por un equipo de 10 personas. O sea, hay que tener en cuenta también todas esas cosas y por eso a veces creo que el hecho de poner un numerito que resuma tu opinión y tu reflexión sobre lo que has hecho, eso en una cifra, creo que es un poco insípido, ¿no? Un poco de que quizás no sirve para nada y quizás solo sirve para hacer comparaciones que no deberían hacerse. Pero están ahí y sí les veo ese valor de persona que se quiere comprar un juego y entra a una revista de videojuegos para ver entre las últimas novedades cuáles han sido los juegos más valorados, ¿no? Y pues eso, también le veo esa utilidad. Pero claro, hay veces, por todo esto que hemos hablado antes, de cómo es parte de la comunidad, y el problema es que no es que sea una parte muy grande, el problema es que es una parte muy ruidosa, que simplemente por ese numerito se crean unas guerras internas entre las distintas partes de la comunidad de jugadores. Y en muchísimos casos, insultos y amenazas y cosas más chungas hacia los periodistas que hemos firmado esos textos, que es un tema que a mí me parece absurdo, ¿sabes? Y que yo de algún modo he aprendido en plan de cómo a pasar de ello, pero hay gente que no puede pasar, porque hay gente, sobre todo, algo bastante chungo y que demuestra un poco cómo es esta gente. Pero yo creo que todos los hombres que nos dedicamos a esto hemos sufrido esto, pero nunca o muy pocas veces nos ha llegado a afectar nuestra vida personal. Pero si el mismo texto lo ha firmado una mujer, es mucho más problemático. O sea, tengo amigas que si no se han plantado en la puerta de su casa, poco ha faltado por haberle puesto una crítica que a tal señor no le ha gustado.
Es lo que decimos, son escorias que hay en todos los sitios y bueno, si ya encima aprovechan para ser machistas, pues sí, mejor me lo pones para condenarlo totalmente. Me gusta que esto salga aquí, me gusta que esto se sepa para que al final tanto las cosas positivas que siempre decimos como las negativas en conjunto le dan seriedad a los videojuegos, ¿no?
Claro.
Yo creo que cualquier persona que escuche esto aleatoriamente, que vaya caminando y le salte esto, y esté escuchando estos problemas, dirá, madre mía, es que es un mundo esto de los videojuegos.
Sí.
Es un mundo enorme. ¿Y tú recuerdas algún texto tuyo que te hiciera por lo menos una ducha de agua fría en plan de, madre mía?
Mira, yo en ese verano que antes me dicté, en 2016, escribí 2 críticas de 2 juegos que no eran una obra totalmente nueva, ¿no? Sino que eran videojuegos basados en series de animación que ya existían. Y ahí me di cuenta de que cualquier obra, ya sea o un cómic o un videojuego, cualquier cosa que vaya unida a una saga, a otra obra muy querida por la gente, cualquier cosa que digan mala de ella, te van, aunque sea la más mínima cosa.
Y aunque sea cierta, evidentemente.
Te van a insultar, te van a perseguir y te lo van a estar recordando toda tu vida. O sea, a mí hay gente que hasta el año pasado todavía me llegaban insultos y cosas por una crítica que hice en 2016.
Bien. Sí, me imagino un poco, ¿no? Como además si sale el videojuego de Attack on Titan y está el anime por ahí y ahora dice, Attack on Titan es flojillo. ¿Cómo flojillo tú? A la hoguera. Bueno, yo creo que al final, igual que en la hostelería, el camarero se quema de algún tipo de cliente concreto, mal educado y tal, pues vosotros tenéis que lidiar con esa situación.
Evidentemente.
Que al final es una cuestión de educación y de valores morales y de muchas cosas que le falta a más de uno. Pero bueno, vamos a intentar girar esto a algo un poquito más simpático. Bueno, entonces, claro, como dices, redacción, notas de prensa, análisis, un día se pasa volando.
Sí, sí, sí. O sea, dices, tú empiezas el lunes en plan de, pues, otra semana por delante, a ver qué ganas de que llegue el sábado. Y la cosa es que el sábado llega hiper pronto. Y a veces llega el fin de semana y dices, es que todavía me quedan cosas por hacer. Es como, realmente porque te gusta, yo creo que si me dedicara, no sé, a cualquier trabajo que no me llamara tanto, por lo que no sintiera tanto aprecio por un montón de motivos distintos, creo que no me pasaría esto. A mí las semanas se me pasan volando.
Claro, y este verano, además, tenemos, o sea, estamos acostumbrados a esto, ya lo he dicho alguna vez aquí, tenemos el E3, ¿no? Ahí se genera, se concentra todo, se redacta todo, se trabaja como auténtico bárbaro durante la semanita del E3, algo más, luego vacaciones. ¿Este año qué?
Pues este año ha sido complicado, de hecho, o sea, ir al E3, yo creo que es como, aunque de toda la gente veterana y tal nos advierte en plan de que es muy duro, que al final vais a estar hartos de ir a él, al evento y tal, es como para toda la gente que empieza, es como el sueño, ¿no? Porque es como
Disneylandia.
Claro, claro, es como el gran evento anual que hemos visto en la prensa en papel desde chicos, ¿no? Que era el número que venía después de la E3 era siempre el número más gordo de todo el año.
Qué bueno, ¿vale? Sí, sí.
Y entonces, pues, hay algo como de misticismo ahí alrededor, ¿no? Y además, pues, el hecho de estar una semanita y media en Los Ángeles y tal, pues, también mola.
Ya ves.
Y, claro, este año, que de hecho era el primero que yo iba a ir, y evidentemente no he ido, pero ya estaban las billetes compradas.
Madre mía.
Pues se ha cancelado, evidentemente, por la pandemia del coronavirus. Y lo que ha pasado este año es que las marcas han visto, y veremos a ver si sienta un precedente o no, de que no necesitan competir por la importancia de su mensaje con otras marcas, con otras compañías que están presentando sus videojuegos y tal, en una semana y media, que pueden espaciar las presentaciones a lo largo de un año entero y claro, y tener a lo mejor más importancia de lo que tendrían en ese evento en el que están compitiendo, pues a lo mejor con cosas que son más importantes que lo que ellos están diciendo.
Sí, hay una comparativa más directa.
Claro. Y entonces, el tema es que para los que nos estamos dedicando a esto, es más complicado porque tú tienes tu jornada de siempre y a lo mejor un día te dicen a las 7 de la tarde, porque claro, esto se hace con el horario de Estados Unidos siempre. Pues te dicen a las 7 de la tarde hay un evento digital de una hora, una presentación. Entonces, tienes que echar lo que dure esa presentación, después de hacer el resumen, después de hacer un video resumen. Y, quiero decir, al final esto nos ha llevado, por un lado, que haya semanas en las que no hay absolutamente, prácticamente nada de información realmente importante, y después otras semanas en las que has hecho doble jornada prácticamente todos los días. Y es una situación complicada, que creo que puede cambiar un poco las tornas de cómo funciona esto, incluso del tamaño de las redacciones y tal, pero que yo creo que por mucho que a las marcas le esté viniendo bien, se pierde parte de la magia, ¿no? Parte de esa fiesta de los videojuegos, ¿no? Que se sentía que durante una semana tú ibas a ver, a probar y a hablar, que creo que es lo más importante, esa parte de la entrevista, esa parte de ver a los desarrolladores por ahí, de todo lo que ibas a jugar durante el próximo año, año y medio, incluso más.
Sí.
Y es verdad que a veces era como un evento muy, muy estridente, ¿no? Muy de, no sé, como casi un evento que tenía un tono casi más deportivo que de arte, ¿no? Pero, no sé, se echa de menos la cercanía. Es que no es lo mismo, ni mucho menos, entrevistar a una persona cara a cara que entrevistarla a través de Skype, Discord o cualquier aplicación de estas.
Totalmente, totalmente. El hecho de estar cerca, de ver las expresiones, de ver... Es que no tiene nada que ver.
Claro.
Saber si estás tocando un tema que quizás no es agradable, porque la gesticulación, no sé. La verdad que sí, pero bueno, más allá de la pandemia y de esta situación un poquito mala que estamos viviendo, no tiene un... alguna... Sí, la tiene. ¿Qué dudas tienes tú con respecto al futuro del E3? Porque Sony ya se ha ido, por ejemplo.
Claro. Son muchas. Es que, por un lado, el E3 lo organiza la Entertainment Software Association, la ESA, que es algo así como la patronal del videojuego en Estados Unidos. Es como todas las grandes compañías están en esa patronal. Y pasa que el mundo del videojuego, y básicamente de cualquier arte audiovisual, ha ido transitando hacia lo digital. Y algunas compañías dentro de esa patronal quieren eso, que el evento se transite más hacia eso, hacia algo que toda la gente pueda ver a través de sus ordenadores y que todo el mundo tenga la misma experiencia sin necesidad de estar en un recinto en la otra punta del mundo. Y hay otras marcas, otras compañías que prefieren hacerlo de la manera más tradicional, más presencial. Y aunque... No se sabe exactamente cuáles son unas y otras. Sony, evidentemente, es las que quieren que todo sea un evento digital, un evento sin preguntas, un evento todo cerrado y que solo comuniquen ellos su mensaje y que no haya intermediarios como los periodistas que puedan alterar o hacer cuestiones sobre ese mensaje.
Eso es inevitable, la verdad. Pero bueno, si lo queréis intentar, pues...
Claro, claro. Y es el tema, que hay como una... Yo creo que hay como una disputa interna dentro de ese conglomerado de empresas. Y yo el futuro que le veo es que no va a desaparecer, pero cada vez va a haber más marcas que, vale, por un lado está el evento principal del Convention Center, del Salón de Congreso de Los Ángeles, donde van a estar las compañías más pequeñas, y después, en días paralelos, unos días antes, unos días después, van a hacer ya no las grandes marcas que ya lo hacían, sino las marcas que siguen siendo enormes, pero que no son fabricantes de consolas ni nada así, también van a tener las suyas propias. Ya se decía,
por el Ubisoft y demás.
Claro, ya se decía que este año iba a haber por primera vez una conferencia solo de Warner Bros. Games, vale. Que nunca han hecho una conferencia ellos solos. Y evidentemente esa conferencia no se ha hecho, porque ganas, porque no vive. Y es el tema, yo creo que todas así las grandes marcas van a tener sus eventos paralelos, pero no creo que el E3 como evento que se hace a principios de junio y que conglomera a toda la prensa del sector, o sea, no del sector, sino de toda la prensa en general. Eso yo no creo que eso vaya a desaparecer, igual que por mucho que se haya cancelado ya para el año que viene, no va a desaparecer el CES de Las Vegas ni tampoco va a desaparecer el Mobile World Congress de Barcelona.
No.
Lo que pasa es que a lo mejor sí esto le lleva a lecciones que alteran un poco su formato.
Sí, una evolución, podríamos decir. Y será bienvenida, ¿no? Yo me declaré pro eventos digitales. Estaba entusiasmado, ¿no? Lo hablaban en Invisible Moment, en el podcast. Que para mí eso de decir, uy, mañana Sony, el viernes tenemos Microsoft y el sábado juega el Madrid, eso era la caña. Pero debo reconocer que a esta altura de la película, y viendo que muchos han sido auténticos fracasos por su culpa, por hipearnos sobremanera cuando no, estoy cansado ya. Sí, puedo decir que he hecho de menos la trayectoria también.
Claro, es que es el tema, que tú sabías que durante una semana iba a ser eso una auténtica fiesta y que iba a haber días en los que te emocionara como si estuvieras viendo, no sé, un partido de fútbol.
Sí, 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 totalmente.
Y ahora es como esa emoción como a cachitos a lo largo del año. Y no provoca el mismo efecto, ni mucho menos.
Porque la gente que quizá le cueste un poco más me entienda, es como si el E3 es la final de la Champions y ahora tenemos pues los cuartos de final, ¿no? O incluso la fase de grupo. Este verano son la fase de grupo y el E3 era la final de la Champions. No es igual las sensaciones, lo que tú dices, el mero hecho de aquí en España, por ejemplo, de trasnochar para verlo. Me acuerdo cuando se enseñó Final Fantasy VII Remake, que fue una locura, ¿eh?
Claro,
eso
claro.
Te lo pone Sony en un State of Play. Y sí, está claro que sientes esa emoción, pero no llega a esos niveles de que son las 4 de la mañana y que esperaba algo gordo y lo has tenido, ¿no?
Claro, y que no es lo mismo verlo a través de una pantalla que ver esa presentación, que evidentemente se hace a través de una pantalla, pero en un auditorio en el que estás con otras 19.000 personas.
Eso ya es que tiene que ser increíble, ¿verdad? Claro, lo que tú dices, es un momentazo. Pues bueno, Fran, yo creo que este año no podría ser por las circunstancias, pero no me cabe duda de que el año que viene irá a las 3 y ya me mandará alguna foto allí para que flipemos desde aquí también. Y bueno, Fran, entonces, saliendo un poco de banda, no te limitas en eso, ¿no? Yo hasta hace poco, al menos, también estaba en algún otro medio, ¿verdad?
Sí, o sea, es más colaboraciones que estar en plantillas en ningún sitio más, tampoco porque es que no
hay tiempo. No te da la vida,
claro, que no me da la vida. Pero sí, tengo... O sea, empecé un proyecto que empezamos a colaborar los dos, a hacer un podcast más o menos de dos programas al mes, de exclusivamente de Pokémon, que parece que no, pero ahí hay...
Es buenísimo, por cierto.
Muchas gracias. Pero hay muchísima más chicha de lo que parece. No se gastan los temas de los que hablar.
Qué vale.
Y... Pero claro, yo de eso lo empecé como... De algún modo como co-director, pero claro, ya con el trabajo de Vandal y tal, me tuve que apartar y ahora estoy como colaborador. Y después también estoy como colaborador en el programa Anti-Hype, que es un podcast que para la gente que no esté escuchando, lo más es como la vida moderna, pero de videojuegos. Para que
Anti-Hype.
Sí. O sea, es un programa que es verdad que es un poco denso y que hay que entrar para conocer las bromas, pero es un programa que es de videojuegos, pero es casi más de humor que de videojuegos.
Lo guay del Anti-Hype es que parece que son todos primos y se han juntado en Navidad con una botella de whisky, ¿no? Por así decirlo, no sé, son... Tienen muy buen rollo entre ellos, transmiten las cosas con palabras menos ortodoxas, es muy cercano, creo que un programa muy fácil de escuchar y que...
Es un programa que no se debería escuchar cerca de niños, también.
Sí, intenta colocar whisky para ir abriendo un poco eso, pero es un programa muy diferente y que está muy bien. Está Paula, Enrique...
Diego Pazos, está Rosa Blanc, que es un especialista de deportes electrónicos, que es un perfil que muy pocos sitios, muy pocos programas tienen, porque es algo como... Parece que videojuegos y deportes electrónicos es lo mismo, pero no tienen nada que ver.
Nada.
Y, o sea, es un equipo que, entre los que están fijos y los colaboradores, es un equipo bastante diverso.
Sí. Y bueno, también hablabas de Pokémon. Bueno, yo creo que Pokémon siempre pregunto, oye, un juego que te haya despertado. En tu caso no he lanzado la pregunta porque sé que es Pokémon.
Sí, evidentemente. Yo era... o sea, yo recuerdo de chaval, antes de tener yo ninguna consola ni nada, de ir a casa del vecino a cogerle la Game Boy, ¿sabes? Y ponerme a jugar a Pokémon hasta que él volviera.
Cuando no miraba la hora.
Claro. Y fue básicamente eso, mi primera consola fue con Pokémon, y yo la consola no la quería por otros juegos, yo solo quería Pokémon, y durante muchos años, ya sea solo por gusto, por situación económica y tal, yo prácticamente pasé un mogollón de años de mi vida, que lo que yo jugaba era Pokémon, pero después yo me enteraba de todo lo que estaba pasando en el sector de videojuegos por esa prensa en papel que poco a poco está desapareciendo. Y... pero no sé la verdad... Es que por mucho que yo jugara solo a Pokémon o solo estuviera a Pokémon, esto que creo que se ha perdido un poco de ir a casa de los colegas a jugar a lo que ellos tenían y tal, no sé, como que ya inició en mí una semilla de, oye, no te gusta solo Pokémon, te gustan los videojuegos en general. Pero sí, indudablemente para mí mi juego que me hizo eso, sentir un aprecio por los videojuegos hoy, indudable, creo. O sea, no creo que pudiera vivir sin ningún tipo de arte, pero si solo puedo quedarme con uno, creo que serían los videojuegos. Y eso sí, Pokémon para mí ha tenido una... O sea, yo creo que sin Pokémon no me dedicaría a lo que me dedico ahora.
Fue el que te dio, de verdad.
Sí.
Fue aquel que te movió y bueno, que madre mía, qué generación nos pegamos con Pokémon, la gente del 93, del 92, 93, 90, si me apura, ya sí, ahí sí. Andaría. Yo hice la comunión por la Game Boy.
Así, vaya.
Y bueno, Fran, luego también hablábamos de... Poniendo la vista ahora, para que la gente se haga una idea, el Pokémon fue nuestro Fortnite.
Sí, un poco. Yo creo que incluso más fenómeno. O sea, porque es... Yo Fortnite veo una cosa que ojalá hubiéramos tenido nosotros, algo así. Pero... Bueno, sí, en verdad, ahora que lo pienso, es Pokémon era como una versión más analógica de lo que hoy día Fortnite, porque nosotros lo que hacíamos con Pokémon, sí, estábamos jugando, pero también estábamos socializando. Sí, Pokémon era, bueno, era no, es, sigue, evidentemente. Pero era una manera de relacionarnos, de hacer amigos, de una excusa para juntarnos tarde en una plaza y de jugar juntos, pero a la vez que nos contábamos nuestras movidas del día.
Claro.
Y eso ahora ya lo tienen. Hay muchos juegos, pero sobre todo con Fortnite, porque Fortnite se ha convertido como esto que nos decían hace muchos años del metaverso, ¿no? De un lugar que sí, que el juego realmente lo que suscita es la competición, ¿no? Que decía, al final es un juego en el que hay 100 jugadores en una isla y solo puede sobrevivir uno. Pero realmente se ha ido ampliando y han ido metiendo cosas, y los propios jugadores han ido haciendo otras cosas ahí dentro, que al final se ha convertido en una plataforma donde hay conciertos en directo, donde hay performances musicales realizadas concretamente para ese escenario tridimensional por el que te puedes mover libremente, y esas performances están hechas por los grandes artistas del momento, donde se han emitido en directo para verlo a través de un cine al aire libre virtual, película de Christopher Nolan.
Sí, Tenet.
Claro, donde el trailer de la nueva película de Christopher Nolan, Tenet, creo que se llama.
Tenet, eso.
Se emitió por primera vez en Fortnite.
Y también hizo una primicia de una película.
Sí,
de
la sí. Quiero decir que al final Fortnite es mucho más, o sea, es que no se puede comparar con nada que nosotros tuviéramos de chavales, porque se ha transformado en un universo virtual que no es ni solo un juego, ni solo una red social, ni...
Es algo nuevo.
Sí, algo totalmente distinto a lo que conocíamos.
Yo tengo a mi cuñado, le mando un besito a Marco, un maquinón, usa Fortnite también como forma de estar con sus amigos. Tú vas por ahí, además Fortnite tiene también muchas zonas muy tranquilas, que vas paseando, buscando a los enemigos, buscando el círculo y tal, que vas hablando, oye, ¿y esto qué motorito y tal, y no sé qué, y es pues su ambiente, y creo que ha sido también un bendito problema, ¿no? Se habla mucho de, oh, es que esto lo tiene el ordenador, pero de cara a esta pandemia que nos está tocando vivir, creo que ha sido también un bendito problema para esos meses duros, que estos muchachos sigan en contacto con sus amigos, cuando no le ha quedado otra opción.
Claro, y no sé, yo creo que el problema, bueno, evidentemente, si un chaval no hace los deberes, si está 8 horas al día jugando al Fortnite y tal, evidentemente es un problema. Pero que un chaval 2-3 horas al día tenga ahí una plataforma con la que a lo mejor poder hablar con sus colegas que no van al mismo colegio que él, o con sus primos que viven en la otra punta de España, y lo pueden hacer a través de esa plataforma, incluso para hacer no, amigos, o sea, yo he hecho amigos que yo no había visto la cara en la vida porque eran de Madrid y tal, cuando yo vivía aquí jugando online a juegos, y cuando he ido allí eran amigos, ya eran amigos,
claro,
porque
claro,
los conocía, aunque no le había visto la cara, yo ya los conocía, yo ya he hecho amistades reales,
compartido horas con ellos mediante claro, este medio. Es curioso, Fran, la evolución, ¿no? Si hablamos nosotros de pequeños, nos íbamos al parque con la Game Boy y el cable Link y aprendíamos muchas cosas, aprendimos de economía vendiendo Pokémon,
sí,
era increíble. Pero bueno, nosotros ahí ya éramos cuestionados por nuestros padres.
Sí.
Ya decían, ah, en mis tiempos yo era la pelota y tal, y corría, mira, ahí en el parque, ¿para qué estáis? En el parque, pues estáis sentados con las consolas. ¿Vale? Eso era, o sea, nuestros padres, tecnología cero. Nosotros era una semi-tecnología al aire libre, y claro, a día de hoy ya pasamos al Fortnite. ¿Qué deparará el futuro? ¿Tendremos gafas de realidad virtual directamente? ¿Estaremos en una cama?
Yo creo que en parte, pero no. O sea, yo no veo el futuro este distópico que plantean muchas películas,
sí,
de toda la gente con gafas de realidad virtual en sus casas, ¿sabes? O sea, que es que la verdad, yo creo que si llegara un futuro en que todo el mundo tenga una gafa de realidad virtual en sus casas.
Debería.
Pero no como cosa de tener estar siempre ahí atrapado, sino eso, forma de la que consumir cultura, forma de la que socializar y tal. Pero yo veo más bien que el videojuego va, al menos en la vertiente multijugador, va a evolucionar hacia todo lo contrario, o sea, hacia fórmulas que nos hagan salir a la calle a socializar con amigos y con personas que no conocemos.
Por Pokémon. Exacto. Pokémon GO.
Exacto. Es que estaba pensando justo en eso, porque es verdad que Pokémon GO cuando salió era en plan de jaja la novedad, jaja salía a los telediarios un poco como de broma, como de risa. Pero ahora mismo es verdad que tú sales a la calle y no te ves a, no sé, a parejas jugando cada 10 minutos como te pasaba en 2016.
Sí, al principio, claro.
Pero tú ahora te vas al parque de Retiro de Madrid o cualquier parque...
No, del poli, del lado de mi casa.
Sí, también, te lo juro, vaya. Pues eso, cualquier parque medianamente grande y se ve grupos de gente que se juntan con otros grupos de gente haciendo así ya una relación social para hacer cosas que el juego te motiva a hacer con otra gente que no conoces. Porque el propio juego te motiva a eso. Pues yo creo que mucha parte de eso, de la evolución del juego social... va a ir por ahí, de una manera más, no más compleja, sino que tiene que hacer lo contrario, sino hacerlo todo mucho más accesible, pero sí más profunda, ¿sabes? Más de... eso, nuevas maneras que no me imagino, porque supongo que si me las pudiera imaginar sería rico ahora mismo, ¿sabes?
Sí, claro.
Pero de eso, de relacionarnos y de conocer a más personas y de estrechar lazos con las personas que ya conocemos.
Pues sí, el componente... social de los videojuegos es cada vez más fuerte, siempre lo ha sido, ¿no? Uh-huh. Pero sí que nos encontramos un momento en lo que grandes compañías intentan enfocar su juego ahí, el famoso juego como servicio, ¿no? Uh-huh. Destiny, ahora estamos a la vuelta de la esquina del Marvel Avengers. Yo con 15 años me decían, va a ser un juego de Avengers en 2020, ¿qué va a ser? Para jugar con tus colegas y va a ser un juego de lucha. ¿Qué? Perdón.
Claro,
es la verdad. Peliculita, ¿no? Sí, vamos moviéndonos, vamos evolucionando y bueno, está claro que habrá cosas que gusten más, cosas que gusten menos, pero es importante. Yo creo que los videojuegos si tienen algo muy positivo es la inclusión. Sí. A mí me gusta mucho defender el mensaje inclusivo de los videojuegos, de que una persona con problemas de movilidad pueda sentir la gracia de marcar un gol en un partido de 11 contra 11 personas reales.
Claro. Sí, de sentirte como... Por un lado, lo que tú has dicho de ser capaz de sentir cosas que... por distintos motivos no va a poder sentir la vida. O sea, yo lo mismo hace 2 semanas sentí la sensación que es pilotar aviones, ¿vale? Y eso yo evidentemente no lo voy a sentir de manera real en la vida, pero creo que sentí una experiencia bastante parecida. La persona, el ejemplo que has dicho tú de personas con problemas de movilidad que a través de distintos mandos, distintos aparatos, pueden jugar a videojuegos como cualquier otra persona y claro, evidentemente los videojuegos dan esa fantasía de poder que nunca vas a tener.
Claro.
Y después, por otro lado, el tema de la empatía, quiero decir, evidentemente con una película, con una novela, tal, evidentemente con una película, con una novela, con cualquier tipo de obra puede llegar a aprender y a empatizar con personas que están en distinta situación que tú. Pero un videojuego, como te hace ponerte en la piel de esa persona, sufrir lo que ha sufrido esa persona. Porque aquí es otra cosa, que mucha gente que no consume videojuegos se cree que los videojuegos son... siempre tienen que ser divertidos. Y no, hay muchos videojuegos que te hacen pasarlo mal. Pero es necesario.
Para
transmitir, claro, The Last of Us o ¿cómo era? Bury Me My Love, Entiérrame Mi Amor, que es un juego que trata al final de un inmigrante que tiene que pasar todo el proceso de cruzar una frontera, pero mientras va mandando mensajes a su pareja que no ha cruzado junto a ella. Y
ver siempre que ponerlo en la escuela.
Sí, y eso, como tú estás eligiendo por esa persona, tú eres responsable de las consecuencias que van teniendo. Entonces te hace empatizar de una manera con problemas a los que nosotros nos enfrentamos y que no podemos entender simplemente leyendo una noticia en un periódico o viendo un reportaje en la televisión. Que yo creo que el videojuego en ese sentido tiene un poder impresionante que no ha tenido jamás ningún otro medio.
Es lo que con mucha gente hablamos, y con esto vamos a cerrar prácticamente esta fantástica charla. Cuando voy a poner ejemplos concretos. Cuando salió el Código Da Vinci fue un fenómeno de masa. La gente devoró ese libro. Miles de personas aquí a nivel nacional. Millones a nivel mundial. Luego salió la película, que es una película muy buena, con Tom Hanks haciendo de Robert Landon. Y la gente que no había leído el libro, pues le gustó. Pero la que había leído el libro era como, es que el libro es mejor, con el libro entras más en el personaje. Pues esto se magnifica aún más en videojuegos. Es lo que Fran nos ha estado contando hace un momento. De verdad os recomiendo, si nunca habéis jugado un videojuego, probadlo. Es como si me dices, no me gustan los helados. Que yo, no te gustará el helado de menta con chocolate, pero quizás de turrón sí, ¿no? Pues los videojuegos un poco igual. Yo creo que a día de hoy hay tanta variedad en el mercado que cualquier persona puede disfrutar un buen rato con un videojuego.
Sí, y que también hay muchísimas obras que no están basadas en el reto, en la dificultad, en ser mejor jugador, sino simplemente en contar, hacerte partícipe de una historia.
Sí.
Hay... Creo que a eso sí puede acceder todo el mundo con muy poca barrera de entrada, ¿no? La barrera de entrada siempre va a ser el tema del control y sobre todo del precio de los chismes que necesitas para jugar, aunque eso poco a poco se está diluyendo.
Claro, pero bueno, hoy día en el móvil te encuentras varios juegazos de claro. Limbo mismo, está en sí. Móvil, vale, tiene una versión gratis, luego vale 3 o 4 euros, o sea, está, de verdad que está muy bien. Fran, muchísimas gracias por acompañarnos en este extraño y complicado día de agosto. Muchísimas gracias por venir, esperamos seguir en contacto, verte en algún otro momento. Esta es tu casa, ya se lo decía Carlos, cualquier cosa que queráis en el futuro, aquí nos tenéis. Y a los oyentes, disculpad si se ha escuchado una radiar, si se ha escuchado un técnico maldecir o lo que se haya podido escuchar, lo sentimos. Fran,
que nada, sí, muchísimas gracias por invitarme. Y Leni, ojalá cuando yo hubiera sido un chaval viviendo aquí en Pego hubiera existido un programa de vídeos jugado en la radio de mi pueblo, porque realmente, o sea, desde un pueblo, ¿vale? Se ve, o sea, ya de por sí, esto de dedicarse a la prensa de videojuegos se ve como algo imposible, algo como que no está a tu nivel, ¿no? Que necesita una serie de privilegios que no tiene. Y el simple hecho de, yo creo, que si hubiera sido un chaval y hubiera habido un programa de videojuegos en la radio de mi pueblo, lo vería como algo más accesible y como algo a lo que aspirar.
Bueno, dicho queda, muchísimas gracias. Semana que viene, Marta Trivi, también en diferido, también lo subiremos a Facebook, Twitter y demás. Volveremos a la siguiente, que no sé ni el día, con Enrique Segura hablando de su próximo libro. Gracias y hasta pronto.
Radio Priego 107.0